Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Este es el estudio número 28. La semana pasada hablamos del día de reposo. Eso fue el miércoles pasado, el día de reposo. Esta noche yo quiero hablar el Señor del día sábado. Es el estudio número 2 que tiene que ver con el día de reposo, pero ahora le he titulado el Señor del día sábado. Nehemías 9:14 en nuestras Biblias. Nehemías 9:14. Y luego usted, si me puede buscar, Mateo 12:8. Primero leemos Nehemías 9:14. Está conmigo, hermanas. Lean ese versículo, por favor, y vamos a pedir a los hermanos que lean el otro. Queridas hermanas, dice, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y qué más, y la ley. Luego dice Mateo 12:8. Hombres, ¿qué dice? Porque, ay, Señor bendito. Ay. Ok. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es. Por supuesto. Porque Cristo es Señor del día de reposo. Yo sé que tenemos todo tipo de audiencia a la hora que predicamos la palabra de Dios, y por eso es que tenemos que ser cuidadosos en el sentido de tratar la manera de dar explicaciones que sean simples para el entendimiento de toda la gente. Incluso, o aún aquellas personas que recién se convirtieron al Señor, pienso que ha sido una de las bendiciones que Dios nos ha dado por todos estos años, dar explicaciones sencillas de la palabra de Dios. Cada explicación también tiene explicaciones profundas de la Escritura, mi hermano. Ve, pero yo no estoy tan interesado en el hecho de profundizar con usted a lugares que después usted va a tener más preguntas que respuestas. Me interesa más el hecho que lo comprendamos bien. Y la pregunta es bien sencilla. La pregunta es, cuando la Biblia dice día de reposo en el Antiguo Testamento, ¿a qué día se refiere? La respuesta la dimos la semana pasada. Se refiere al día sábado, a eso se refiere. Entonces la pregunta más común es, bueno, si en el Antiguo Testamento el día de reposo se refiere al día sábado, ¿por qué en el Nuevo Testamento adoramos en el día domingo? Es la inquietud. Y es lo que estamos tratando de explicar. Ahora, no podemos cambiar el hecho de que el guardar el día de reposo fue una ley divina. Dios lo estableció. Ustedes van a guardar el día de reposo. 6 días van a trabajar, el séptimo lo van a descansar y me van a dar a mi honra y me van a dar a mi gloria. Dios lo estableció. Ahora, dijimos también que en el Antiguo Testamento hay ¿cuántas leyes? 613 leyes aproximadamente, 613, no solamente son los 10 mandamientos, son 613 leyes. Y yo les leí algunas leyes que están en el Antiguo Testamento que no tienen ningún sentido para nosotros, que no son para nosotros, que no están escritas en la Escritura para que nosotros en este tiempo de la gracia las vivamos, ¿ok? Dijimos también que las leyes fueron dadas al pueblo de Israel porque Dios quería crear una distinción entre lo que es el pueblo de Israel y lo que era el resto de los pueblos paganos en aquel entonces. Los fariseos, los jerjeseos, todo ese montón de gente que alrededor del pueblo de Israel. Entonces Dios dio todas estas leyes. Ahora, fíjate, hay un aspecto maravilloso de cómo Dios se revela al mundo. En el Antiguo Testamento, Dios el Padre se revela precisamente como el Padre. Dios se revela como el Dios de Israel en todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios se revela a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, desde la venida del Espíritu Santo, Dios se revela a través del Espíritu de Dios. Entonces, fíjate, en el Antiguo Testamento no tenemos palabras que las tenemos en el Nuevo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no hay gracia. En el Antiguo Testamento no hay gracia. No hay misericordia. ¿Sabe qué decía la ley? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que toda el alma que pecare ciertamente morirá. Imagínate. Es más, yo le leí a ustedes una ley la semana pasada que dice que el que no guarde el día de reposo, ciertamente también que morirá. Entonces, esas leyes ya no se aplican para nosotros. Y yo les decía, imagínate que dijera el Señor eso para el Nuevo Testamento, y el que no vaya al culto el día domingo se muere. No hay iglesia, hermano. Porque por una u otra razón, por algún motivo, dejamos de venir. Y algunos hasta se han olvidado de Dios por completo. Eso es así. Porque tiene que ser así. La apostasía tiene que llegar en nuestros días. La apostasía es una persona que está visto fiel en la casa del Señor, que ha visto sirviendo en la casa de Dios, de repente se desaparece de las cosas del Señor. Y usted se le encuentra después, se le encuentra en una fiesta, se le encuentra en un lugar, se le encuentra en otro, y cuando usted habla del Señor dice, ah, mire, sabe que yo no quiero saber nada del Evangelio. Eso es apostasía. Y la Biblia dice que la apostasía es una de las señales del fin. ¿Ve? Por eso la palabra de Dios dice, el que quiere estar fiel, mire que no caiga. Mi hermano, la primera persona de la que nosotros debemos tener cuidado de permanecer fiel es usted mismo. Es usted mismo. Por eso es que no podemos estar poniendo el dedo en fulano, en sutano, en mengano. La responsabilidad de cada uno de nosotros es permanecer firmes y permanecer fieles a nuestro Señor bajo cualquier circunstancia. Pruebas, dificultades, todas esas cosas a nosotros los hijos de Dios no deben de sorprendernos. ¡Ay, que tengo una gran prueba! Está bien. Yo hablaba con mi hermano ayer, y tiene unos días donde sí, pues verdad, y hay que seguir adelante y confiando en el Señor, pero tiene otros días que ¿para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? Dice, no, yo no sé por qué, si tanto que le pedí al Señor, si tanto que le oré, y ahora me quitaron la pata, y que yo no sé cómo voy a hacer, y es un montón de... Claro, estamos batallando con este tipo de situaciones, pero insisto, las pruebas son parte de la vida cristiana. Son parte. Y si usted no tiene ninguna prueba, prepárese mejor para cuando le venga. Porque si yo le digo lo contrario, le miento. Si yo le digo a usted lo contrario, le miento. Pruebas van a venir a su vida. Las pruebas son parte de la vida cristiana. ¿Y para qué, pastor? Para probar su carácter y su fidelidad. Punto. Para probar su carácter. Si a pesar de las circunstancias, usted permanece firme y fiel al Señor. Si a pesar de las tentaciones, permanece firme y fiel al Señor. Eso va a probar su carácter y va a probar su fidelidad, no maraguá, bajo cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. ¿Ve? Entonces, esas leyes fueron dadas. No teníamos en el Antiguo Testamento la gracia. La Biblia dice que todo aquel que pecare ciertamente morirá. Entonces, hoy en día no. Por ejemplo, otra palabra que no teníamos en el Antiguo Testamento es la justificación. Ningún hombre era justificado en el Antiguo Testamento. La justificación vino a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso implica que nosotros los cristianos en este tiempo ya no estamos sometidos bajo la ley antiguo testamentaria. Nosotros los cristianos estamos sometidos bajo la ley de Cristo. ¿Estamos claros? Ahora fíjate, le quiero dar un pequeño ejemplo nada más de esto. Hay algunas personas que dicen, bueno, pastor, si nosotros no estamos bajo la ley, eso quiere decir de que ya no tenemos que dar diezmo. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Verdad que sí? Eso es lo que más les alegra a mucha gente. ¡Ay, qué rico! Ya no estamos bajo la ley. ¿Para qué vamos a diezmar? ¿Sabe por qué diezmamos en la iglesia actual? Diezmamos por la tacañería del pueblo. Por eso diezmamos. Porque hoy en día nosotros deberíamos dar de acuerdo a lo que nosotros recibimos. El diezmo en el Antiguo Testamento, escúcheme esto, era lo mínimo que se podía dar. ¿Está conmigo? Lo mínimo. La ley era lo mínimo que usted le puede regresar a Dios, es el diezmo. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra del Señor dice, cada uno según haya que... ¡Ah! Entonces quiere decir que un hermano no puede dar lo mismo que da el otro, porque la Biblia dice, cada uno según haya... prosperado. Quiere decir que el que ha prosperado bastante, ¿cómo tiene que dar? ¿Te das cuenta? Está más fregada la cosa, mijo. Y después de que le expliqué a este hermanito cómo eran las cosas, me dijo, mejor me quedo con el Antiguo Testamento. Yo sé, le dije. Porque por eso es que la iglesia lo dejó por lo mínimo el 10%. Porque la regla neotestamentaria con relación al dar y recibir, ¿sabe cuál es? El que siembra generosamente, recoge generosamente. El que siembra escasamente, ¿cómo recoge? Escasamente. Esa es ley. Esa es ley. Las finanzas en la vida cristiana son diferentes de las finanzas del mundo. Porque si nosotros nos regimos bajo lo que Dios dice en esta palabra, y Dios está diciendo, si tú siembras generosamente, yo te voy a bendecir con generosidad. Pero si tú me das un poquito, yo te voy a dar un poquito. Y el problema de nosotros los latinos, yo ya le he explicado. ¿Ve? ¿Por qué va usted a un buffet? Vamos, entonces ya me emocioné. A ver, ¿por qué va a comer usted a un buffet? Yo odio los buffets. Me encantan y los odio al mismo tiempo. ¿Y sabe por qué los odio? Los odio porque por la compulsión que yo tengo de la comida. Entonces, si yo voy a un buffet, yo estoy seguro. Mira, no hay una sola vez que yo vaya a un buffet y que yo salga satisfecho de decir, comí lo que yo quise. Pero te voy a decir cuál es el fundamento de todo esto. Porque todavía uno dice, si vamos a ir a un buffet, hay que ir con hambre. ¿Cierto o no? ¿Qué está diciendo usted? Quiere decir que tú puedas comer mucho más de lo que estás pagando. Porque somos bien vivos cuando se trata de dinero y de comida nosotros. Entonces, yo nunca he salido de un buffet diciendo, comí lo que quise comer. No. Una vez, hizo azafarse el cincho, ¿verdad? ¿Cuánto comí? ¿Cuánto tragué? Pero digo, ¿por qué va a un buffet usted? Porque usted quiere tener más por menos. Esa es la situación. En cuestiones de darle a Dios, nosotros pensamos lo mismo. Nosotros queremos sembrar un poquito, pero queremos cosechar 3 manzanas. Y usted lo que sembró fue 3 semillas nada más. Ahora, estas son leyes espirituales, no son inventos míos, son leyes espirituales. Y otra cosa más, allá usted si las cree o no. Si usted las cree y las pone en práctica, yo le garantizo una cosa, yo no voy a tener que explicarle a usted la bendición, usted se va a dar cuenta de la bendición. Y también le garantizo algo, usted se va a dar cuenta de lo que funciona y lo que no funciona. Ahora, a esto de sembrar y recibir, hay que agregarle el hecho de que Dios no bendice malos administradores. Acuérdese de eso. Dios no bendice malos administradores. Si usted quiere que Dios lo bendiga, usted tiene que pedirle sabiduría a Dios para manejar lo que Dios le ha dado. La Biblia declara que nosotros somos mayordomos de las cosas que Dios nos da. Y como mayordomos de las cosas que Dios nos da, quiere decir que yo no soy dueño de lo que tengo, sino que yo cuido lo que le pertenece a quién, a Dios. Les pertenecen a Dios. Yo soy mayordomo. Entonces, Dios me manda a mí que yo sea sabio. Dios me manda a mí que yo debo de aprender a manejar lo que Él me ha dado. Por ejemplo, una mala administración, gastar más de lo que usted recibe, es una mala administración. Si yo le pregunto a usted, yo meto una pareja en mi oficina, y le digo, dígame cuánto ganan entre los dos. Y comienzan, malos administradores. Malísimo. ¿Por qué? Porque un buen administrador sabe cuánto gana y cuánto gasta, cuánto les queda cada mes. Claro que sí. Y tiene sus papeles. Usted, mire, usted va a mi casa, usted tiene todos los gastos. Yo a mi secretaria le digo, usted un papel simple puede ver nada más esto. Y se da cuenta que pagué de cada cosita el año pasado, con una simple página chuca, le digo yo a ella. Una página como esta. Usted se da cuenta de cada uno de mis biles, de todas mis tarjetas de crédito, de todo lo que yo pago desde enero hasta diciembre por mes. Entonces yo no necesito ir a buscar 5 gavetas para darme cuenta qué bill no pagué en un mes. No. Solamente agarro esta página nada más. Y me doy cuenta de lo que he pagado, lo que no he pagado. Estoy hablando de 12 meses y de una gran cantidad de biles que yo tengo. Yo sé lo que yo percibo, yo sé lo que yo gasto, sé lo que puedo y sé lo que no puedo. Una mala administración, darle a los hijos todo lo que los hijos le piden. Especialmente cuando nosotros tenemos culpabilidad. Aquellas madres que llevan a sus hijos a un daycare y dejan a sus hijos todo el día dentro de un daycare. Al ir a recogerlo a las 6 de la tarde, ¡ay, pobrecito mi muchachito! Allá va a comprarle un montón de cosas al niño por ese problema de culpabilidad. Darle todo a los hijos. Eso es una mala... ¿Por qué? Porque los hijos tienen que aprender que las cosas les cuestan a ellos. y tienen que esforzarse. Esa es parte de la enseñanza que uno como padre tiene que darles. Todas estas cosas son parte de la administración. Entonces, no podemos nosotros decir que el Antiguo Testamento, ¿ve?, es mejor que el Nuevo. Ahora, el diezmo es lo mínimo que nosotros le podemos dar a nuestro Dios. La Biblia dice, según haya prosperado. Ahora, la clave de darle a Dios lo que es de Dios no está en una cantidad, iglesia. La clave de darle a Dios lo que es de Dios no está en una cantidad. ¿Sabe dónde está? En el corazón. En el corazón. Porque usted no me lo está preguntando, pero yo le cuento alguna cosa. Yo he estado en algunas iglesias, por ejemplo, que me dan mi ofrenda, y el mismo día que me dan la ofrenda, el pastor presenta un proyecto. Hermanos, y mire, que tenemos que hacer tal cosa, y que tenemos que hacer aquí, y por favor, ayúdenos. Y yo he dejado la ofrenda completa ahí con ellos. Aquí está mi ayuno. No, hermano, pero es que eso es... No, pero eso es parte de lo que yo quiero dar. Entonces, no es cantidad, es el corazón. Es lo que Dios le pone a usted en su corazón. Y usted se debe conocer bien a usted mismo. Una persona tacaña, por ejemplo. Personas mayores de 60 años. Que tienen dinero. Póngale que tienen platita en su cuenta. Tienen platita, tienen plata. Ay, pero dígale usted de ir a comer a un restaurante. Oh, no, Dios guarde. Vamos al McDonald's. Y pidamos el descuento de senior. Esa es tacañería. ¿Me explico? Esa es tacañería. Entonces, por eso Dios dio las nuevas leyes neotestamentarias. Ahora, 1 Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviese o estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino, aquí está, bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la ley de Cristo. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, mira, para justicia, aleluya, a todo aquel que cree. ¡Qué rico eso! Para justicia a todo aquel que... En el Antiguo Testamento había que hacer obras para ganarse la justicia de Dios. Hoy no, hoy tenemos que volver nuestra mirada a la cruz del Calvario. Miramos a la cruz, Dios nos justifica. ¿Está conmigo? Eso no estaba en el Antiguo Testamento. Miramos a la cruz, Dios nos justifica. En Gálatas 3:23 dice que antes que viniese la fe, este es bien importante, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Y mire esas dos palabras, confinados y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Bueno, la semana pasada también dije que Cristo hizo 7 milagros en el día de reposo. Y me gustaría echar un vistazo a un par de los milagros que el Señor hizo. Comenzando con Mateo capítulo 12, versículo 1, ahí en sus Biblias, por favor. Estoy tratando de decirle que nuestro Señor Jesucristo es el Señor del sábado. Él es el Señor del domingo. Él es el Señor del lunes. Él es el Señor de todos los días. ¿Está conmigo? Entonces, mira, el problema de la religiosidad... aquí atrás hay una cruz. Usted sabe, ¿verdad? Fíjate. Hay personas que le tienen más amor a la cruz que al mismo Jesús. ¿Sabe usted que estamos ventilando algunas conversaciones? Que no digo yo que sea malo, ¿verdad? Para nada. Pero estamos ventilando algunas conversaciones con la iglesia canadiense porque hay un par de hermanos que dicen de que, estamos viendo si ponemos una pantalla en los extremos, pero ellos quieren, la razón de poner la pantalla en los extremos es porque ellos quieren que quitemos esta pantalla del centro, porque tapa la cruz. Eso es. Porque tapa la cruz. Y yo le digo al pastor, ¿y usted qué piensa acerca de esto? Y me dice, no, a mí ni me va ni me viene. Pero dice, hay hermanos que quieren que hagamos eso. Yo le entro porque me gusta la idea de tener dos pantallas a los extremos. Vamos a ver si ponemos otra pantalla de, creo que son de 70 u 80 pulgadas, algo así. Van a estar muy, muy bonitas. Pero le voy a decir algo. Esa es religiosidad. El hecho de creer usted que la cruz es más importante que el mismo Jesús. Y ese era el problema que tenían los fariseos en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué sanas en el día de reposo? Y el Señor dice, pero ustedes se les olvida quién soy yo. Yo soy el Señor de todos los días. Yo puedo hacer lo que yo quiera. El día de reposo se hizo para mí. Entonces yo no tengo que someterme bajo ninguna situación. Y ese es el problema. Hermano, mira, la religiosidad de la verdadera fe, hay que tener mucho cuidado porque la línea es bien finita. De caer de una cosa a la otra. Es bien fina la línea de la religiosidad. Debemos tener cuidado con ese tipo de situaciones. Vamos a ver Mateo 12. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Yo les expliqué que usted no puede hacer eso porque el día sábado domingo es para no hacer nada, de acuerdo a la ley. Pero mira, yo estaba leyendo un libro, se me ha escapado el nombre de ese libro, donde el autor comenta, ellos son judíos, dice que ellos por ley el día sábado no pueden manejar. Y dice que él creció en una casa de judíos ortodoxos que asistían por ley judaica todos los sábados a la sinagoga en Nueva York. Y dice que el papá manejaba de un lugar a otro con toda la familia y parqueaban el carro como faltando unas 2 cuadras para llegar a la sinagoga. Y se bajaban del carro y comenzaban a caminar despacito. ¿Qué es eso? Esa es religiosidad. Esa es apariencia. Esa es apariencia. Eso es querer vivir algo que verdaderamente nosotros no somos. Y el Señor está en contra de esas cosas. Para que la gente crea, ¿verdad? Que yo, usted viene con la gran Biblia y no puede leer. ¿Me explico? Ese es un problema. Querer demostrar, querer aparentar a la gente algo que en realidad nosotros no somos. Y hermano, lo peor del caso es esto. Mira, en este lugar, usted me puede engañar a mí, pero a Dios no lo engaña a nadie. Usted Dios no lo engaña. Y yo le digo, mire, tarde o temprano, usted va a recibir las consecuencias de parte del Señor de lo que hay en su corazón. Por eso yo he sido bien crítico de ese tipo de situaciones y pido disculpas por eso. No estoy en contra de ver a una persona que está levantando las manos, que tiene los ojos cerrados. Yo con todo respeto le digo, qué bueno que alguien haga así, ni me va ni me viene, no me molesta, jamás me ha molestado. Pero una cosa le digo, Dios no está viendo ni sus manos ni sus ojos. ¿Sabe qué está viendo? Su corazón. Y usted puede tener los ojos cerrados y la mano levantada, y usted está en pleito con una hermana, dice Dios, bajalo, mijo, y abrir los ojos. Anda a ponerte de acuerdo con aquella hermana, mira que te empujó pidiendo 3 pupusas allá abajo. Porque le dijiste 3 cosas y ofendiste a la pobre hermana. Se fue llorando esta señora. Y ahora tú vienes aquí, ay, qué señor, qué aquí, qué allá. Por eso digo, Dios es un padre normal. Hermano, no lo podemos engañar. Podemos engañar a otros hermanos nosotros, pero a Dios no lo engañamos nosotros. Nunca. No lo podemos engañar. Entonces dice más adelante, versículo 2, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Lo que no es lícito, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, eso es una parte del Antiguo Testamento, que entró a la casa, comió los panes de la proposición. Versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Versículo 6, pues yo os digo, mire, uno mayor que el templo está aquí. Ok, vamos a ir despacio. Fíjate, usted sabe, mi querido y amado hermano, el gran amor que los judíos le tienen al templo de Jerusalén. Esto que Jesús acaba de decir aquí es considerado una blasfemia para los judíos. Esto que está aquí, dijo el Señor, es mayor que el templo que tienen ahí. ¿Qué? El templo donde estuvo el Shekinah, la gloria de Jehová. Ahora me vienes a decir tú que tú eres más importante que ese templo. Eso es blasfemia. ¿Se das cuenta? Ese es el problema serio. Y nosotros, por naturaleza, nos preocupamos de vestir bien nuestro cuerpo, lo cual está bien para no asustar a nadie, ¿verdad? Pero aquí el corazón, hermano, lo que está dentro. Dios está más interesado en lo que está aquí adentro. Entonces, mire, le voy a, a decir algunas ideas que son bien personales. En realidad, por ejemplo, ustedes saben, mi esposa tenía 13 años con su enfermedad. Nosotros hablamos de todo con relación a su enfermedad y todas las cosas. Mi hermano, le acaban de quitar la pierna, etcétera, etcétera. Yo quiero decir una cosa, Dios está interesado en nuestro well-being, ¿verdad? En que estemos bien, pero Dios está más interesado en su espíritu y en su alma que en su cuerpo. ¿Sabe usted que yo he estado reflexionando que todos nos queremos morir bien sanos? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Nadie se quiere morir enfermo. ¿Y cuáles son las visitas al médico? Un día me dijo un hermano, yo sé, me dijo, que esta enfermedad Dios me la mandó, porque yo he sido desobediente con Dios. Y le dije yo, ¿y de dónde viene? Y me dijo, del doctor. ¿Y para qué lo fue a ver si Dios le mandó la enfermedad? Si Dios le mandó la enfermedad, ¿no sería mejor decirle, ok, la voy a aceptar porque tú me la mandaste? Pero ir al médico quiere decir ir en contra de la voluntad, porque usted dice que Dios se la mandó. Pero es naturaleza humana. Usted va al médico todos los días, ese chorro de medicinas que se toma por tantas enfermedades, está bien, de algo nos vamos a morir. No estoy diciendo que está malo que usted vaya al médico, que tome medicamento, no digo eso, pero una cosa sí yo le garantizo, Dios está mucho más interesado en su alma y en su espíritu que en su propio cuerpo. Entonces yo le decía a mi hermano, mira, Freddy se llama él, mira Freddy, le digo, Miriam le mandó una carta a él, fortaleciéndolo, animándolo y toda la cuestión, y yo se la leí, le dejé la carta ahí. Entonces yo le digo, mira, ahorita tenés una pierna menos y una mala actitud delante de Dios. Entonces eso, la pierna no te va a crecer por esa mala actitud que tú tengas, ya te la cortaron. Entonces, ¿por qué no le das vuelta a las cosas? ¿Por qué no comienzas a glorificar el nombre de Dios? Pero es que como no sos vos, yo sé que no soy yo. Ok, yo lo sé. Pero te estoy hablando con el corazón. Dios, ¿tú piensas que Dios está más interesado? Si tuviera Dios que decidir entre tu fe, entre tu espíritu y tu alma, y tu pierna, si la palabra del Señor dice que es mejor entrar manco, ¿no es cierto?, al reino de los cielos, que entrar con todo su cuerpo al infierno. Esa es la situación. ¿Por qué no pensar en eso? Dios está interesado en mi alma. Está interesado en mi espíritu. Que yo glorifique el nombre del Señor. Hermano, mira, hace unos meses, yo les presenté un sermón acá, donde presentamos a este joven que se llama, ¿cuál es su nombre? Vicovich o algo así. Que no tiene ni los brazos ni las piernas. Y un hombre feliz. Se casó. Linda la mujer con la que se casó el hombre. Y le digo yo a mi hermano, ¿te das cuenta? Cuando tú cambias tu actitud y comienzas a exaltar el nombre de Dios a pesar de las circunstancias que estás viviendo. Porque es duro, yo entiendo, debe ser duro. No solamente para él. Sus dos hijos, uno de 19 años, uno de 14 años, que se quedan viendo a su papá, que tiene la mirada perdida, pensando cómo era antes, cómo vivía antes y su nueva vida, y ahora que necesita fisioterapia por año y medio para ver si le pueden poner una prótesis y todo ese montón de situaciones. Porque dale vuelta al asunto, glorificar el nombre del Señor, exaltar el nombre de Dios. Platicando con Miriam me dijo, yo quiero que el día que yo me muera, escriban ahí al lado de mi tumba, en este momento Miriam Rodríguez está caminando sobre las calles de oro. Ahora, ¿por esa razón cree usted que hemos dejado de orar nosotros por su sanidad? De ninguna manera, pero entendemos qué es lo que Dios está más preocupado en nuestra vida. Hay personas que tienen, mira, y no quiero estar haciendo comparaciones, pero yo conozco al pueblo. Yo conozco al pueblo y me da tristeza ver personas que están bien fregadas. Y digo fregadas, pero no es esa la palabra, es otra.
pero en medio de su dificultad glorifican a Dios. Hay otras personas que tienen salud, pero su mala actitud no les permite ver la grandeza del Señor. Y se la pasan quejando toda la vida. Y quejándose. Y miran solamente lo negro de la vida. Ven solamente lo oscuro, lo difícil, lo negativo de fulano, de mengano, de sutano. Y es que aquí, y es que allá, y es que lo otro. Y están bien, andan caminando. Eso es poca gratitud delante de Dios. Porque hoy en día, levantarse, abrir los ojos, es para darle gracias a Dios y decirle: Señor, qué lindo poder compartir con alguien, decirle a alguna persona lo grande que tú eres, lo bueno que tú has sido conmigo. ¡Qué maravilla, Señor! Dele vuelta a la página, hermano. Dele vuelta a la página. Y repito, y esta es conversación tras conversación, que me dice: claro, a ti se te hace fácil. Se te hace fácil. Y le digo: mira, yo no estoy aquí para contarte mis problemas. No estoy aquí para contarte mis problemas. Porque son muchos. Y además tendría que agregarle a todos los que yo tengo a él mismo. Que se convierte en uno de los míos. Pero no es para eso que estoy aquí. Estoy para darle gracias a Dios. Y eso es lo que Dios demanda de sus hijos. Dad gracias a Dios en todo, dice la palabra. Gracias a Dios en todo. Bueno, pues os digo que mayor que el templo está aquí. Mayor que el templo. Y eso decía yo la semana pasada, algunas veces nosotros. Mira, hay personas que, por ejemplo, yo conozco iglesias, hermanos, que le dicen: cuidadito con manchar la Biblia porque esto es sagrado. Yo le digo: aquí yo le manchela. Póngale todo lo que usted quiera. Escríbale a un lado, escríbale al otro. Porque vamos a llegar a un punto que esto es tan sagrado que no hay ni que abrirlo siquiera. Total, ¿en qué estamos, pues? Esto hay que leerlo. Este papel, hermano, este puro papel. Ahora, hay ciertos sentimientos, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca en mi vida he botado una Biblia. Y mi esposa deja la Biblia, que para qué le cuento, ¿verdad? Aquí como que terremoto les ha pasado a la Biblia, porque como no tiene control de sus manos. Entonces, cuando pasa una página, la rompe, y pasa la otra y la despega. Y, o sea, la Biblia queda hecho un desastre. Pero desastre. No se puede ni mandar a arreglar siquiera la Biblia, de tan desastrosa que queda. Yo la acabo de comprar. Entonces yo agarré esa que no servía y dije: esto hay que tirarlo. No me atreví. No, dije, no, yo aunque sea con saliva la pego, a alguien le va a servir allá en Cuba, a alguien le va a servir en algún lugar, porque es letra grande, así grandota la Biblia. Yo veo de qué manera. No sentí en mi corazón tirarla. Pero yo debo de entender que mi Jesús es más importante que esto. Mi Jesús, y esta es la clave de todo. Por eso el libro de Hebreos enseña que Jesús es superior a todas las cosas. A todas las cosas. Mira la gran ignorancia del pueblo latinoamericano. Cuando tenemos a Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, y a la par de eso le ponemos un santo. Ahora que estaba en Santiago de Cuba, venía de la gran piedra, creo que se llama, la piedra grande, no sé cómo se llama, la piedra grande, la gran piedra se llama, ahí en Santiago de Cuba, que es la piedra más grande del mundo. Lindísimo el lugar. 452 gradas hay que subir para ir a verla. De haberlo sabido no voy ni, pero ya estaba ahí, entonces fui. Sí, allá. Lindísimo este lugar. Y se me olvidó lo que le iba a decir con relación a eso. Se me escapó. Ya me voy a recordar de lo que estaba diciendo, pero se me escapó. Esos son los años con me agacho y revira contra, ¿verdad? Sí, algo iba a mencionar acerca de ese lugarcito. Pero bueno, Jesús es mayor que todas las cosas, superior a todo, superior a todo, superior a todo. Ya me acordé de lo que iba a decir. Viniendo de ahí, le dimos raya a una pareja, una señora con un jovencito. Dejamos en el camino a la señora y, bueno, nos bajamos del carro y le hablamos del Evangelio. La señora recibió a Cristo y luego nos trajimos al muchacho y venía con un médico. Entonces, en el camino, yo venía escuchando lo que este joven venía diciendo. Yo le digo: porque yo sé que Dios es grande, que Jesucristo es grande. Y, Y San Antonio también es grande. ¿En qué quedamos, pues? ¿Quién es grande? Es Dios, es Jesús, es San Antonio y la Virgencita del cobre, no sé qué dijo ahí. Tenemos una gran confusión de religiosidad nosotros. No sabemos de esas cosas. Ahora, lo que sí quiero que usted se vaya para su casita creyendo es esto: Jesús es superior a todas las cosas. Superior a este templo. Le tenemos aprecio, le tenemos cariño, le tenemos cuidado porque tiene que ser así. Pero Jesucristo es superior a eso. Jesús es superior a esa cruz que está ahí. Jesús es superior, mira, al sepulcro, al santo sepulcro en Israel. Es superior a eso. Miles de gente llegan y quieren entrar y quieren rascar un poquito de tierra en el santo sepulcro. Y ya y habrá tanto hoyo que han abierto ahí en Israel. Oye, no se pueden ni traer hojas tan siquiera porque habían dejado pelón todo el país. Cada uno que iba se quería traer una hojita de olivo. Y la gente, un día, me acuerdo yo, uno de los primeros viajes, andábamos no sé dónde, por ahí caminando, cuando una señora se encontró un clavo, hermano, en el piso, en la tierra. Y dijo, el clavo de Cristo. ¿Usted lo oímos? ¿Se acuerda? El clavo de Cristo. Y hermano, eran personas católicas. Y déjame decir una cosa, al ratito tenía el gran montón de gente alrededor y se tiraron al piso todos a rezar, porque habían encontrado... Esa es ignorancia, hermano. Es pura ignorancia. Otra cosa más. Si se hubiera encontrado el clavo de Cristo, ¿qué importa el clavo de Cristo? Si nosotros adoramos a Jesús, no los clavos. ¿Se da cuenta usted que, mire, la santería exalta mucho los clavos de Cristo? Hay canciones, por los clavos de Cristo, dicen, cada cosa que se inventa. ¿Se acuerda usted de el Sagrado Corazón de Jesús? El Dulce Corazón de Jesús, la Divina Providencia, todo ese montón de cosas. Que Dios nos ayude. Versículo 8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. No me vengan a decir que no puedo sanar. No me vengan a decir que no puedo predicar. No me vengan a decir que no puedo hacer un milagro. Porque yo soy el Señor de este día. Gloria a Dios. Marcos 3:1 dice así la palabra. Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca. Mire cuándo, en el día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver. Mire usted, son malos esta gente. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. ¿A fin de poder qué? Acusarle. Malo, había maldad de por medio. Dice versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate. Pero mire, Jesús es maravilloso. Porque Él conoce los pensamientos de los hombres. Dice que le estaban diciendo, mira, cuando dice este versículo, le acechaban. Yo me imagino que decían, mira, pobrecito ese hombre con esa mano seca que tiene. Y era día de reposo, pero querían ver qué es lo que Jesús iba a hacer. Había maldad porque le querían acusar. Y viene el Señor y le dice al hombre, póngase en medio, le dijo. No es cuestión de que le dijo, mira, vamos al baño, allá te voy a hacer el milagro para que nadie se dé cuenta. No, mira lo que dice el versículo. Levántate, ponte en medio. Y estando en medio el hombre con la mano seca, Jesús hace la pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, no se atrevían. Entonces, mirándoles alrededor con enojo. Yo no me imagino a Jesús. Eso es un enojo de celo. Es un enojo, pero ahí dice, después de la coma, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Cómo es posible que ustedes piensen que el guardar este día es más importante que el sufrimiento de este hombre? Dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, ¿para qué? Para destruirle. Ahora, ¿sabe usted que hay versículos en la Biblia? Juan 5:16, mire lo que dice. Juan 5:16. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas. ¿En qué día? Nunca se había escuchado cosa semejante. ¿Cómo quieren matar al autor de la vida por hacerle bien a la gente en el día de reposo? Eso no solamente es religiosidad, sino que es falsa religión e hipocresía. Por eso les dijo hipócritas. Si a ustedes se les ve un burro en un hoyo, no les importa que sea día de reposo, lo sacan. Y van a decir, es que teníamos que librarlo para salvar la vida de este animal. ¿Cómo es posible que uno pueda hacer un milagro y librar a estas personas? En Juan 9:16, cabalmente, Juan 9:16, entonces algunos de los fariseos decían, mire usted, este hombre no procede de Dios. Miren lo que le estaban diciendo a mi Jesús. Habían visto milagros, habían visto la gloria de Dios, habían visto la multiplicación, habían visto tantas cosas, y ahora dicen, este hombre no procede. ¿Por qué? Porque no guarda el sábado. Va. Porque no guarda el sábado. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Jesucristo es superior a todas las cosas. Cristo es superior a todo. Él es el Señor del sábado. Ahora, Jesús resucitó en el día domingo. Pero hermanos, ojo con esto. Nosotros no adoramos el día. Hay iglesias en muchas partes, y miren lo que estamos llegando, hay muchas partes de este mundo, especialmente en el norte de América y en Europa, donde las iglesias evangélicas se reúnen un día de la semana. Hay una iglesia bautista que se reúne el día sábado. ¿Por qué? Porque el día domingo está ahí en el templo, con otras congregaciones. ¿Vamos a decir que por eso están pecando? De ninguna manera. Jesús es el Señor de todos los días. Nosotros no vamos a defender el día domingo. No, tiene que ser el día domingo. No, tiene que ser cualquier día. El problema es cuando usted ya comienza a defender el día en lugar de comenzar a defender a Jesús. Cuando usted comienza a poner su mirada en cosas a su alrededor en lugar de poner la mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, dice la palabra. Quite las cosas de donde debe quitarlas, hermano, y reconozca eso. Jesucristo es el Señor de todos los días. Por eso nosotros adoramos el domingo, porque Jesús resucitó el día domingo. Nosotros no estamos más bajo la ley, de ninguna manera. Nos encontramos bajo la ley de Cristo, que es la ley de la gracia, la ley de la misericordia, la ley de la justificación. Y termino con esto. En el Antiguo Testamento, parte de la ley era que tenían que traer animales a ser sacrificados para el perdón del pueblo. Ya nosotros ya no tenemos que hacer eso. Un día le voy a predicar acerca de un mensaje que prediqué allá en Cuba. El Dios de la sangre. Dios de sangre. Usted no tiene ni idea lo que significa la sangre de 1 millón de animales. Ni se le ocurre, ¿verdad? ¿Sabe qué era lo que traían al templo? Para ser degollados y ofrecidos en sacrificio. No había una sola persona que caminara kilómetros sin que pudiera dejar el rastro de sangre en su camino, porque era así en aquel entonces. Ahora dice la palabra de Dios que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya no es necesario traer más animales para ser sacrificado, porque el Cordero de Dios fue sacrificado. La sangre perfecta fue puesta en el madero, y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Cristo derramó su sangre para que nosotros tengamos el perdón de los pecados. Esa es la ley de Cristo. Por eso somos justificados. No por guardar una cosa y guardar la otra. No por guardar esto y guardar aquello, sino por confiar en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese ladrón que estaba en la cruz del Calvario no le quedó tiempo de guardar ningún mandamiento, hermano. No le quedó tiempo. ¿Qué tal si el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Ah, vos no has guardado nada, si vos sos mañoso. Tenés que guardar las 613 leyes que están en el Antiguo Testamento. Pero Jesús le dijo, no, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la justificación que se logra a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro, démosle gracias al Señor. Padre querido, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender que tú eres por encima de todas las cosas. No hay nada en este mundo, ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines. No hay ni un santo, no hay nada que sea superior a Jesús. Cristo es el Señor de señores. Cristo es el Rey de reyes. Y nosotros te adoramos y te bendecimos por tu grandeza. Gracias, Señor, por mostrarnos que tú eres el Señor del día sábado, el Señor del domingo, el Señor del lunes. Eres el Señor de todos los días. Que no hay nada que te pueda contener, Señor. Que no hay nada que te pueda limitar, porque tú eres Dios. Bendito seas por siempre. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo en su corazón como el Señor y el Salvador de su alma, si usted nunca antes ha invitado a Cristo a venir a su vida, esta noche yo le invito para que lo reciba como el Señor y el Salvador de su vida. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, esta invitación es para usted. Venga Jesús, entréguele su corazón, entréguele su alma, comience una vida nueva con el Señor Jesucristo. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Ahí donde está, dígale al Señor: Señor, en este día yo quiero hacer mi profesión de fe. Yo quiero invitarte a venir a mi corazón y a mi vida. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te doy gracias por derramar tu sangre en la cruz. Gracias, Señor, por salvarme hoy. A partir de este día me entrego a ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pase adelante. Si hay alguien más acá entre nosotros que quiere entregarle su vida al Señor, nosotros esperamos por usted. ¿Alguna persona más que quiere venir a los pies de Cristo? Venga, entréguele su vida al Señor. Padre querido, despídenos con tu paz, despídenos con la bendición que viene del cielo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.